Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Fitzer presenta.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 5 de septiembre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El América tiene 7 victorias consecutivas en el torneo. El América es una realidad, un equipo poderoso que está perfilándose para ganar el título del fútbol mexicano en este torneo. El VAR volvió a hacer polémica con el Guadalajara el día de ayer. Un penalti que para mi gusto sí tenía que haber sido marcado. Y después un dudosísimo fuera de lugar que es marcado por el árbitro Ramos en la cancha de Toluca. Y por consiguiente se anula un gol al conjunto del Guadalajara en este empate con el equipo rojo de Toluca. Gaby López ganó el Dana Open de la LPGA. Estará en vivo en esta tarde Gaby López platicando aquí en el programa en un momento más con nosotros. Andy Ruiz ganó el fin de semana. Serena Williams anuncia su retiro. Universidad de México y Cruz Azul siguen sin ganar. Una mala racha, pésima racha del equipo de la Universidad de México, particularmente Cruz Azul ya había ganado en aquel partido de la presentación de Raúl Gutiérrez como técnico del equipo de la Máquina Cementera. Y estaremos platicando también acerca de la situación de Alejandro Sendejas, el jugador del América, al que se le pidió firmar un documento para jugar con la selección mexicana. Él quiso aparentemente leer con calma el documento y se negó a firmar al vapor ese papel que le extendía la Federación Mexicana de Fútbol. Ya estaremos platicando sobre Sendejas. Pero vamos a escuchar justamente a Gaby López, la golfista mexicana nacida en 1993, que ha logrado ganar este torneo, el Dana Open de la LPGA. Tenemos aquí algo de lo que dijo Gaby López y más adelante platicaremos con ella con más detalles sobre la victoria que ha conseguido el fin de semana.
Estoy muy contenta, como puedes ver. Fue un día espectacular ayer. La pasamos increíble dentro y fuera del campo de golf. Entonces, muy contenta por darle a México otro trofeo. Estoy segura de que el mejor golf de Gaby está por salir. No me quiero cansar de decirlo porque lo sé, porque lo siento, porque me veo hacer cosas que antes no me veía hacer.
Ahí está la confianza en sí misma por parte de Gaby López, que ha ganado este torneo de la LPGA el fin de semana. Y vamos a escuchar ahora esta llegada en olor de multitud de Marcelo a Grecia. En Turquía, quiero decir, estamos aquí ya por escuchar lo que dice el público partidario de este legendario deportista brasileño. Por una parte Marcelo jugando allá en Europa, por otra parte jugando Dani Alves acá en el fútbol mexicano con el equipo de los Pumas de la universidad. Sigue sin ganar el equipo de los Pumas desde que Dani Alves llegó al fútbol mexicano y ahí mantiene las dudas el público en general, la prensa en particular con respecto al rendimiento de Dani Alves, la elección de Dani Alves, la posición en la que ha jugado Dani Alves, en fin, demasiado caro para tan pocos resultados Dani Alves, el equipo de Pumas que tuvo que empeñar hasta la camisa, pedir dinero a los patrocinadores para poder pagar el sueldo de Dani Alves, un sueldo elevado mensualmente con el equipo de los Pumas de la universidad. Diego Costa, listo para las pruebas médicas para sellar su regreso a la Premier y este va a ser un duelo interesante, una competencia para Raúl Jiménez, el centro delantero titular de la selección mexicana de fútbol para el campeonato mundial que arrancará en el mes de noviembre. Vamos a ir a la primera pausa del día de hoy, arrancando la semana aquí en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, y volveremos enseguida con toda la información y comentarios.
Tener mucho cuidado en las palabras que uno utiliza a la hora de comunicar. En este caso, sea el entrenador de selección o cualquier entrenador de cualquier institución. No es fácil, pero hay que medir las palabras.
¿Qué vino del Tano? El Tano Ortiz lo pone en su lugar.
Él sabe, Alex Sendejas, igual saben todos los demás jugadores, que el Tata ya tiene definido su equipo.
Claro.
Y que no entraría él.
Lo de Ale en particular, vivió unos días difíciles para él. Entonces, por Ale y por el bien de Ale, que se diga la verdad.
Sí. Él quiere lo mejor para él.
Claro.
Eso no es extorsión. Después le explico al Tata Martino qué es extorsión.
Ojalá pueda arreglar la situación, que se aclarezca ciertas cosas, porque a veces se dicen muchas cosas que no son.
Que se esclarezca la situación, quiso decir Fernando Ortiz, pero creo que tiene razón. Yo no lo veo tampoco como una extorsión, ni mucho menos. La palabra que utilizó Gerardo Martino me parece totalmente desmedida. Con respecto a la situación de Alejandro Sendejas, jugador del América, escuchábamos a Ortiz, el técnico del conjunto del América. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Cómo estás, John? Un gusto, como siempre, saludarlos y formar parte de este espacio nuevamente.
Igualmente, Rafa. John, buenas tardes.
Hola, Betito. Rafa, un gusto saludarlos a toda la audiencia de ESPN Radio Fórmula. Yo tengo información de lo de Alex Sendejas. Yo el fin de semana me enteré y les hago un resumen rápido. Hubo un momento donde Sendejas decide meter la documentación en la Federación Mexicana, lo que llaman el one time switch, el cambio de una única vez. Y bueno, él manda el proceso, pero al mismo tiempo se da una convocatoria del Tata de 40 jugadores donde él no estaba. Entonces le sorprendió mucho eso, lo sacó de onda y dice, bueno, si estoy haciendo todo, no es que quiera ir al Mundial, ni ser titular, ni nada, pero si de 40 jugadores no estoy en la lista, pues algo no me gusta. Y luego recientemente el partido contra Paraguay tampoco es convocado, y hace unos días mandaron, según se me explica, a un, no quiero decir un mensajero de Federación, pero mandaron uno de los chavos, creo que está a cargo de la tecnología, de los videos, a Cuapa, casi a tocar la puerta y decir, oye, por cierto, traemos este documento para que Alejandro Sendejas firme y ya se vuelva mexicano y pueda estar con el cambio este del cambio único. Y eso pues sacó de onda al jugador. Ahora el Tata dice que una extorsión, el Tano pues está defendiendo a su cachorro diciendo, espérame tantito, hay maneras y formas de decir las cosas. Entonces, yo no sé si el Tata nunca lo quiso. Lo que es un hecho es que Alejandro, a mí me confirman que sí empezó a hacer la intención, pero se sacó de onda cuando en una lista de 40 no estaba considerado. Entonces, bueno, si no te consideran dentro de 40, pues sí te empiezan a entrar las dudas, y más la manera que se le mandó con un mensajero que firmar el papelito. Eso es la información que tengo.
Muy importante, muy interesante lo que dices, John. Yo creo que esto es muy, muy digno de ser comentado ahora, después de saludar a César Caballero. Ojalá que no tomen esto como pretexto para luego no volver a llamar a Sendejas, que me parece un jugador súper talentoso y no se dan en maceta en el fútbol mexicano como para andar desperdiciando a un jugador como Sendejas. Pero César Caballero tiene más información sobre este tema. Gusto en saludarte, César.
Hola, Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Sí, hoy el América regresó al entrenamiento, cerró ya preparación de cara a lo que será el duelo del martes por la noche frente a San Luis. Y complementando un poco lo que ya hablaban de Alejandro Sendejas, bueno, pues el jugador obviamente anímicamente sí pasó días complicados la semana anterior. Le extrañó mucho la manera en que Gerardo Martino se dirigió a él, y más cuando es un término que en este país, pues bueno, está muy mal visto, ¿no? El tema de la extorsión, sí, de los extorsionadores. y por eso también le molestó tanto. Lo que te puedo decir es que a pesar de toda esta polémica que se ha armado, Alejandro no ha desechado a la selección mexicana, todavía tiene en mente como posibilidad jugar en un futuro para selección mexicana. Habrá que ver de qué manera se conduce ahora a la federación, si es que se acercan a hablar con él, si es que le piden una disculpa o simplemente van a esperar a que se le baje el coraje. No sé cómo vayan a actuar los directivos mexicanos, pero es una situación importante porque Zendejas está jugando muy bien, él todavía es elegible para los Estados Unidos, entonces de un momento a otro se lo pueden llevar, pero lo que sí te puedo decir es que a pesar de todo lo que ha sucedido, Alejandro no ha desechado a la selección mexicana y todavía lo tiene considerado como una de sus posibilidades para jugar en el futuro próximo.
Fíjate, César, te mando un abrazo. Yo creo que la manera que el Tano defiende, como digo yo, a su cachorro, yo acabo de decir en picante que por lo menos es como aviéntale, Tata, si lo quieres, aviéntale un huesito a mi chavo, ¿no? Si estás viendo que está haciendo el trámite y no lo convocas ni en la lista de 40 jugadores, la gran pregunta que te hago, César, ¿lo quiere realmente el Tata? ¿Sí crees que quiera Zendejas? ¿Qué es lo que tú, cuál es tu sentir conociendo al jugador?
¿Cómo estás, John? Qué gusto saludarte. Mira, lo que yo sé es que el Tata de alguna manera sí lo tiene considerado, pero digamos que ya lo veía con mínimas posibilidades de poder meterse a la Copa del Mundo. Tú lo sabes perfectamente, sigues muy de cerca a la selección mexicana. El Tata tiene ya una base de jugadores que será mucho muy difícil poderla modificar de cara a Qatar 2022. Quizás pudiéramos ver por ahí alguna sorpresa, pero no pasará de una, dos, cuando mucho. Entonces es difícil que ya en este momento alguien se pueda colar a esa lista final de selección mexicana rumbo al Mundial. Entonces Alejandro sí lo tiene considerado, pero no lo tenía ya considerado para este proceso. Y obviamente Zendejas, después del momento que está viviendo, él considera que podría tener la oportunidad de pelear por un lugar, no de que le aseguren un lugar o le garanticen que va a estar, pero sí para estar ahí en una competencia digna y en una competencia leal por una posición en el Mundial con la selección mexicana. Eso es quizás también lo que más le molesta a Alejandro Zendejas. De alguna manera el Tata sí lo tiene contemplado, sí lo tiene en el radar, pero no lo tiene ya como para poder tomarlo en cuenta en este proceso mundialista, y por supuesto que para que pueda darse esta situación tendrían que esperar otros 4 años, y eso es lo que Alejandro de alguna manera lo saca un poquito de onda.
Claro, yo puedo entender que como Zendejas está jugando muy bien ahorita y el Mundial está muy cerca, puedo entender que no esté en la lista definitiva de la selección mexicana. Pero si no lo quiere Martino, yo creo que Martino se va a ir en noviembre de la selección mexicana.
Sí, y el siguiente ¿Para qué mandan a un mensajero a que firme en Cuapa, no?
Claro, desde luego. Y el siguiente entrenador de la selección mexicana puede aprovechar muy bien a un jugador que está muy joven, que juega muy bien y que yo creo que no hay que desperdiciar. César, ¿quieres decir algo más?
Sí, nada más comentarles ya del tema de América. Hoy cerraron preparación para el duelo contra San Luis. Richard Sánchez y Bruno Valdés no entrenaron con el resto del equipo. Pocas posibilidades de jugar mañana por la noche. Seguramente veremos a Néstor Araujo en la defensa central y Pedro Aquino es el que tomaría el lugar de Richard Sánchez. De ahí en fuera, América repetirá algo muy parecido a lo que presentó contra Tigres, aunque también está la duda de Henry Martín o Federico Viñas.
Va por la octava victoria consecutiva, César, el conjunto del América.
Sí, que además de lograrla, sería empatar el récord histórico de la institución, 8 victorias que en su momento, en 1993, logró el Zurdo López, misma situación de Jorge el Indio Solari. Si es que gana América este martes, estará empatando ese récord, tendrá la oportunidad de poner una nueva marca el próximo fin de semana contra Necaxa, si es que las cosas se dan, y de ahí, ¿por qué no seguir pensando quizás en la marca histórica de la Liga MX, que es de 12, que la puso ese magnífico equipo de Ignacio Ambriz con el León en 2019?
César, muchas gracias por la información.
Un abrazo, excelente tarde.
Buenas tardes. Me decía Emilio Azcárraga en la presentación del libro de John que era muy oportuno el estreno del documental de Netflix del América contra el América, América contra América, justo cuando el América está jugando muy bien al fútbol, se alinearon los astros, los amarillos astros en el estreno de este documental. Rafa, dudo mucho que Alejandro Zendejas sea tan desubicado como para poner como condición jugar el Mundial antes de firmar el documento que le extendió la Federación Mexicana de Fútbol. Yo no me imagino a Zendejas tan desubicado como para querer forzar a la Federación con obligarlo a la entidad futbolera para jugar el Campeonato Mundial y entonces sí firmar el documento. Yo no me imagino a Zendejas actuando de esa manera.
Difícil. Porque el momento, digo, Por supuesto que lo importante de cara al Mundial es pensar en los momentos, ¿no? Y el momento de Zendejas es este. O sea, Zendejas...
Claro. Es excelente sí, momento.
Sí, Zendejas no era titular con Solari. Y Zendejas se ha ido ganando un sitio y se ha ido ganando un respeto, pero es un jugador que desde sus inicios, cuando empezó, estuvo en Chivas, estuvo en Zacatepec, estuvo en Necaxa, siempre mostró cosas interesantes y había
mucho
que darle,
talento.
Lógicamente, el proceso natural que lleva, sobre todo el jugador mexicano, Beto, porque el jugador mexicano no podemos dejar de recordar que no llega tan preparado para la primera división como sí sucede, por ejemplo, con los sudamericanos, principalmente con los argentinos y uruguayos, ¿no? Que el proceso, pues digo, ese proceso formativo sí es muy, muy profesional al grado de que los responsables de esas categorías llegan a estar mejor pagados que los técnicos del primer equipo. Señal de la capacidad y el reconocimiento que se han ganado a lo largo de su carrera, de su trayectoria. Ahora, lo del tema este de Martino, sí creo que en la forma de expresarlo se equivoca.
Claro.
Solamente, esto tómenmelo un poquito a broma, ¿eh? Solamente que estuviera palabrado él para dirigir después del Mundial a la selección de Estados Unidos.
Sí, exacto.
Y yo hago una pregunta, Rafa y Beto. ¿Y hoy Jaime Ordiales tiene la autoridad para decirle al Tata o tiene que hablar John de Luisa con ese, oye, Tata, fuera de lugar?
Claro, uno de los dos, claro, Ordiales o John de Luisa, claro.
Porque, sí,
porque la palabra
que
utilizó
claro
es exagerada y es inadecuada.
Sí, pero pareciera que...
No es una extorsión.
Que el Tata ya sabe que no lo van a correr de aquí al Mundial y ya no le va a hacer caso a nadie, ya hace lo que quiere, porque
como
sí hemos escuchado, pues, o su verdadero Tata lo estamos viendo, el que era muy cauteloso, el que declaraba, ya le valió gorro, dijo,
ya se descoció.
¿Qué decir? ¿Ya se descoció?
Sí, la verdad, yo creo que no me imagino a este muchacho, a menos que esté muy desubicado, extorsionar a la federación. Oye, no firmo a menos que me prometan jugar el Mundial. No me lo imagino ese escenario de ninguna manera. Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22330021A1601. Evita el exceso.
Y yo creo que está por demás hablar del arbitraje. Está por demás. Yo creo que ya es suficiente, ya no voy a hablar de esa parte, porque es increíble.
Pues sí es increíble, porque no saben usar el VAR en el fútbol mexicano, es la voz de Ricardo Cadena, ya lo estaremos platicando, una buena herramienta pésimamente utilizada por gente sin preparación, sin capacitación, por los ineptos operadores del VAR y por los árbitros que les hacen caso a los señores que están en el famoso VAR. Este programa cumplió ayer 16 años, ESPN Radio Fórmula. Buscamos hacerlo con la mayor responsabilidad posible, periodístico, argumentado, noticioso, por lo menos es lo que intentamos, respetuoso, es lo que intentamos también cada tarde en este programa, con agilidad, con dinámica, según los números de Radio Fórmula, John, que nos compartía Mario Ávila el otro día en aquel Zoom que tuvimos, es el primer lugar en programas deportivos en la radio en este país y nos da muchísimo gusto poder decirlo, John, en esta tarde, 16 años de ESPN Radio Fórmula.
Sí, agradecemos a nuestro productor Vicente Navarro, a Mario, en paz descanse, siempre tendremos a Jorge Monroy, nuestro productor original, y gracias que este programa es de todos compartimos, hacemos periodismo, no solamente hablamos de fútbol, y creo que gracias por tantos años, y ojalá próximamente pueda regresar ESPN Radio Fórmula a la televisión.
Eso nos pregunta mucha gente y no tenemos la respuesta, pero ojalá que podamos volver pronto a la televisión, porque se transmitía simultáneamente en radio y en televisión. Escuchábamos, Jesús, gusto en saludarte, a Ricardo Cadena, disgustado porque ayer se le quita un penalti que para mi gusto sí tenía que haber sido marcado a favor del Guadalajara, y luego ese discutidísimo fuera de lugar. Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Sí, la verdad es que no le gustó nada el arbitraje, pero lo considera también incluso algo repetitivo. En este torneo son 5 sí, los goles que le han anulado el VAR al equipo de las Chivas, y entre ellos podría haber algunos discutibles desde la óptica del profe Ricardo Cadena. Por eso la molestia, porque siente que se les ha perjudicado a través de esta herramienta tecnológica en lo que va de la apertura 2022. De hecho, Beto, se viene un trajín importante de partidos para el equipo del Guadalajara. En 11 días disputarán 4 juegos. Visitan a Tijuana el miércoles, reciben a Puebla el sábado. La próxima semana, el martes, reciben a los Tigres y después viajarán a la capital del país para enfrentar al América el 17 de septiembre. Es por eso que para evitar viajes y desgaste, decidieron quedarse en la Ciudad de México desde el día de ayer. Hoy también permanecerán ahí y será mañana cuando se vayan a la ciudad de Tijuana para encarar el compromiso de la fecha número 13 contra la escuadra de los Xolos. Ya lo advertí el profe Cadena, tendrá que haber rotaciones, ya es una cuestión necesaria debido al número de encuentros, a los 4 partidos que están muy juntos en este lapso de 11 días.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Justo lo que te quería preguntar, el reto que viene, ¿cómo le van a hacer? Porque aparte de Puebla, pues se van a topar con Tigres, con el Clásico y luego Cruz Azul. Es decir, el plantel, ¿hay quien entre al quite para rotar un poquito o lo que hay es lo que hay?
No, sí, de hecho, John, te saludo, buena tarde. A este viaje van 22 futbolistas. O sea, el profe Cadena trae uno por posición extra, ¿no? Digamos que tiene un equipo B, pero no es que de golpe y porrazo vaya a ser el cambio de equipo, sino que todo depende mucho del tema de las cargas, de quién esté listo, de quién pueda soportar. También están pensando ya en lo que viene después y no le ven sentido a perder algún jugador 3 o 4 semanas por ponerlo unos minutos, ¿no? Entonces es una situación que se va evaluando en el día con día, pero habría que entender que hay 2 jugadores en especial que traen partidos y viajes de más que el resto. El caso de Fernando Beltrán y de Alexis Vega, que fueron al Juego de Estrellas y que también fueron a la última convocatoria de la selección.
Jesús, ¿quieres decir algo más?
No, nada más compartir, Beto, que bueno, pues con estos resultados, más allá de que no se ganó, pues la gente aquí en Guadalajara se ha tranquilizado bastante. Hay, uh-huh, hay un cambio radical en el ánimo de los aficionados y están a la espera del partido el próximo sábado contra el equipo del Puebla.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Veo a Ormeño, Rafa, en el segundo tiempo, como de costumbre, ya es un cambio clásico, digamos, en este torneo. Pero veo que se le busca poco, trata de desmarcarse con su larga zancada, pero se le busca poco por parte de los compañeros en el equipo del Guadalajara, y por consiguiente para un centro delantero es difícil tener balones a modo para disparar a portería. Ahora bien, por una parte yo creo que sí era penal, Rafa, quisiera saber tu opinión, y si me apuras, era gol legítimo el del Chicote en el segundo tiempo.
Otro, los 2 puntos de vista, ¿eh? El penal me parece, digo, ni siquiera
empujón, ¿no? Por la espalda.
Pero sí. No, bueno, pero es clarísimo.
Suficiente para desequilibrar.
No, no, claro que es clarísimo. Claro. O
sea, de acuerdo.
Penal existe.
Era penalti.
Aquí lo que me extraña más es que lo haya marcado porque él lo sanciona. Y después, no quiere decir que obedezca al VAR. El árbitro, de acuerdo, a menos de que no lo tenga clarísimo, porque si lo tiene clarísimo, pues sencillamente ignora al VAR y se acabó.
Sí,
la
sí,
autoridad
de acuerdo.
En el terreno.
Es como las llamadas a misa.
El árbitro, claro.
¿Vas o no vas? Claro.
Y en caso de ir y checarlo en la televisión, que es lo que me extrañó del árbitro, que se echara para atrás y que cambiara la decisión.
Sí, sí.
Porque ahí se está exhibiendo el árbitro. Porque la repetición, pues todos los que estamos viendo el partido por la televisión, incluso a lo mejor algunos de los que asisten al estadio, porque hay palcos que tienen monitores, etcétera, pues se están dando cuenta en la repetición de que sí existe el contacto y hay un desplazamiento, y eso impide que el jugador de Chivas pueda hacer contacto con la pelota con la ventaja,
exacto,
de poder conseguir el gol. Entonces,
exacto,
ahí, de eso para mi gusto no hay duda. Y en el otro puede estar un jugador adelantado, pero no participa de la jugada. En realidad no participa porque donde ponen la línea a mí, por lo menos en mi apreciación, me da la impresión de que Calderón sí está en posición correcta, y aparte todavía, digo, no es el hecho de que retroceda, porque
es que la
si
toma está un poco diagonal, ¿no, Rafa?
Sí, sí, es diagonal, Beto, pero yo en mi apreciación me parece que estuvo mal invalidado.
Sí, yo también creo eso.
Es como, es como el gol que le quitaron, si mal no recuerdo, en el Cruz Azul contra Toluca a Estrada.
Yo creo, Rafa y Beto, que el primer mandamiento en repetición instantánea de la televisión en deportes es: si no hay clara evidencia para cambiar algo, se queda lo que se marcó, ¿no? Yo creo que eso es algo que es esencial. Es decir, si no estás seguro, se queda lo que marcó el árbitro. Y hay que vivirlo así, hay que buscar esa consistencia. Pero sigo con el rollo que pareciera que lo decimos cada semana. La gente que está en el VAR no está preparada y bajo presión se acalambra. Es decir, si tienes dudas, déjalo, creo yo.
Y fíjate que, por otra parte, ya no meramente futbolístico. Beto. Sí, Rafa.
No, que sería interesante cuando se acerca el árbitro, no por otra cosa, pero sería interesante ver ¿qué tipo de comunicación, de diálogo es el que tiene, lo que tiene el VAR? Pues no solo va a ver el monitor, sino tú imagínate cómo le deben de estar insistiendo. No, es que sabes qué, fíjate en esto, fíjate. Ahora ve cómo se le movió la oreja, ahí sí se ve que lo tocó, que hubo un contacto, porque ve cómo se mueve. Eso sería muy interesante, no lo van a hacer nunca.
Fíjate, dice Mario, nuestro productor, y es buena idea que se escuchara lo que dialogan. Oye, ¿sí? Nosotros creemos que sí hay falta por esto. ¿Tú qué opinas, señor árbitro? Ese diálogo sería interesantísimo escucharlo en la televisión en vivo.
¿Sabes cómo, Beto? ¿Sabes cómo lo puedes hacer? Como lo ha hecho la NFL.
Con la NFL lo pasa ahí, exactamente.
No lo haces en vivo cuando pones un jugador o un tema así, pero tienes un representante de la liga que está con la televisión y lo aprueban. Es decir, ok, vamos a enseñar esta decisión. Hay cosas que no convienen enseñar, pero si hay una decisión correcta, hicieron el cambio, enséñale a la gente por qué. Entonces, si hay alguien, lo que pasa es que eso es realmente una liga de región 1, el poder mostrarle a la gente por qué se tomaron las decisiones. Puede estar diferido unos minutos porque tienes que cuidado de groserías o cosas que no quieres que se escuchen.
Está bien.
Pero pudieras meterlo en delay.
Sí, unos minutitos después. Sería interesantísimo, sería súper periodístico. Además, el poder escuchar eso daría muchos elementos al público que está viendo el partido. Quizá también despertaría mucha polémica y quizá algunas confusiones, pero creo que en principio ocurre que el VAR exagera con respecto a las imágenes y a la velocidad de la imagen, Rafa. Porque yo creo también que habría que evitar esas imágenes congeladas que, por supuesto, que distorsionan la realidad, el movimiento real en la cancha.
Bueno, te voy a ejemplificar con algo que también no coincido con muchísimos, y seguramente por el comentario que voy a hacer van a decir, no, es que la falta la cometió el de la América, entonces por eso la justifica. La de Sendejas a Pizarro no puede ser expulsión nunca. Es una jugada totalmente...
Si tú ves la foto, pues parece que sí. Como foto. No, claro.
Sí, pero entra primero al balón.
No, por eso, pero si tú congelas la cámara, tú dices, oye, qué planchazo le metió, pero no se percatan de que Sendejas gana la pelota, prácticamente la pisa con la suela, extendiéndose al máximo, y es lógico y natural que resbale por la circunferencia de la pelota y que tenga el impacto. Claro. Con Pizarro, pero eso no puede ser roja.
O la de Rotondi en Guadalajara hace algunas semanas, pareciera también.
Exactamente. Ándale.
Sí. Es que cuando ponen esas imágenes congeladas, pues se sale por completo de contexto y de una dinámica natural de movimientos que estamos viendo en la televisión. Vamos a ir a una pausa. Gaby López estará de regreso con nosotros en vivo y en directo después de ganar un torneo del LPGA, el Dana Open, el fin de semana. Gaby López, aquí en el programa después de este corte comercial. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Gaby López ganó el Dana Open de la LPGA, un torneo importante, una victoria que enorgullece al deporte mexicano. Gaby, mucho gusto en saludarte, Rafael Puente, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias, muy emocionada de regalarle a México un trofeito más.
Qué gusto nos da, Gaby. ¿Qué tan importante es este torneo para todo el público que no conoce tanto de golf?
Bueno, para la gente que no conoce, la LPGA es la liga máxima de golfistas profesionales alrededor del mundo. Y bueno, esta victoria es súper importante para yo poder reafirmar, pues ahora sí que tanto trabajo, sacrificio, esfuerzo que hemos puesto durante tantos años mi equipo de trabajo y yo. Y ahora sí que ganarle a los mejores de los mejores es la satisfacción más increíble del mundo.
John, tu micrófono. No escuchamos a John.
Lista. Aquí estoy, Gaby. Una disculpa, Gaby.
Ábrele al micrófono, trota.
Sí, ya le eché una monedita, perdón, Gaby.
Ya ves cómo es John, Gaby. Ya ves cómo es John. Se desconcentra el trotamundos.
Llévanos, Gaby, a ese pote en el 18, cuando surge el vamos, vamos, lo que estabas terminando la ronda. ¿Qué pasaba por tu mente sabiendo lo que estaba de por medio en ese último pot?
Sí, justamente mi compañera de grupo tenía un pot de 4 pies, 3 pies para tirar menos 17 y empatar en la posición en la que estaba yo. Y yo sabía que la única chance realmente de poder asegurar algo allá arriba en el tope del leaderboard era metiendo el pote 12 pies para verde. Entonces, en mi mente lo que pasó fue que me hablaba de una manera muy lenta y al mismo tiempo muy determinada. Intentaba mantenerme en el presente, seguir mi proceso, pero sobre todo el mindset fue: para esto practico todos los días. Quiero hacer esto, tengo muchas ganas de seguir el proceso, pero sobre todo de estar en esa posición, ¿no? Porque al final es el reto y para eso literalmente entrenamos todos los días en los que me preparo para un torneo para ganar.
Lo que significa ganar, Gaby, después de un año que has batallado con tantas lesiones.
Sí, ha sido un año muy complicado físicamente y de la misma manera se volvió muy complicado mentalmente. Empecé a dudar muchísimo de mi habilidad de competir, empecé a dudar muchísimo de cómo es posible que le esté pegando como nunca a la pelota, pero no podía hacer conexión entre todo mi juego. Y es que básicamente el golf es un deporte profesional muy largo, de 4 días, de 5 horas estando tú en tu cabeza, y si no estás bien mentalmente es muy complicado. Sí. Poder competir al máximo nivel. Entonces, estoy súper agradecida con todo el equipo de trabajo que tengo detrás mío, esas personas que son las que me han impulsado cuando más he necesitado de ellas, y ellos no saben quiénes son. Entonces, gracias a todo el equipo y todo el apoyo que tengo de México, que también me hace motivarme y seguir por más.
Gaby, ¿qué significa? Hoy yo veía la portada de Cancha, la portada de Universal, que sacas al fútbol de la portada y metes al golf.
Sí.
Pues más que nada me da mucho orgullo que esas compañías, esas empresas tomen el tiempo y para poder ahora sí que revivir, ¿no?, los momentos del golf mexicano, así como dice Lorena en su momento, el hecho de poder empaparle a la gente y que llegue este tipo de eventos e inspiraciones, ¿no?, a todos esos niños y niñas que ojalá algún día sueñen con levantar un trofeo profesional, porque realmente es la satisfacción más increíble del mundo.
Ya lo creo. Rafa, adelante.
Toda mi admiración, la verdad, mi respeto, mi aplauso, Gaby, fantástico lo que has hecho. Sí, te confieso que en mi vida he intentado ni siquiera pegarle a una pelota de golf, a pesar de haber vivido en el Club de Golf México durante 30 años, pero nunca, nunca, ni siquiera lo he intentado. Y siempre he comentado que me parece que es el único deporte donde la pelota está detenida y es el más difícil para pegarle con precisión. Lo que has hecho es fantástico, de verdad es maravilloso. Estuve leyendo algunos reportajes que te habían hecho donde expresabas esto mismo que nos acabas de decir, ¿no? Momentos difíciles a pesar de trabajar con toda la intensidad y de tratar de mentalizarte y que de repente las cosas no se te daban, pero bueno, pues ahí está la persistencia y está indudablemente, Gaby, y estarás de acuerdo, el ejemplo de Lorena, ¿no? Lorena, que pues la verdad fue quien despertó realmente el interés por el golf en todo México.
Sí, definitivamente el legado que dejó Lorena. Yo actualmente tengo una comunicación muy, muy frecuente con ella. Todas las semanas que estoy compitiendo me mando mensajes, hablo con ella. Y cuando estoy en México y ella también está en México, a veces tenemos la oportunidad de jugar juntas. De hecho, en el Club de Golf Chapultepec, hace unos meses, estuvimos los tres trabajando sobre mi rutina. La importancia que es que la rutina se mantenga lo más consistente posible para que el caddy pueda cachar los momentos claves cuando la jugadora duda o cuando la jugadora tiene un poco más de prisa, y cuando haces una rutina de la misma manera con el mismo timing todas las veces es mucho más fácil poder cachar esos momentos de inflexión, ¿no? Donde hacen la diferencia. Entonces estoy súper contenta de tenerla como mentora, como amiga y como confidente, porque sé que ella sabe perfectamente bien lo que significa estar poteando a 10 pies, a 2 pies, a 20 pies para ganar, ¿no? Y el hecho de que ella me pueda ayudar de la manera muy genuina, de la manera más humilde, para mí me demuestra mucho y me enseña para poder seguir compartiendo lo mismo que yo hago con todas mis compañeras.
Gaby López, la portada de periódicos en México el día de hoy, de portales de internet. Qué padre que puedas absorber y tengas la humildad de seguir aprendiendo por parte de Lorena, que ella comparta también sus sensaciones, las confidencias que dices, los secretos golfísticos. Gaby, tú como actual estandarte del golf en México, ¿qué harías para que fuera un deporte un poco más accesible para la mayoría de la población mexicana?
Bueno, primero que nada, que yo creo que también es un tema como cultural, ¿no? Si la gente, si muchas veces nos cerramos a que es un deporte exclusivo o difícil de llegar, actualmente hay unos ranges, hay unos abiertos al público, entonces que la gente se anime, primero que se interese. Ahí yo creo que es cada vez más, un poquito más accesible que hace muchos años. Entonces, el hecho de involucrar a los niños, llevarlos a torneos, que los papás estén atrás de ellos y que no nos los dejen ahí solitos en el campo de golf es muy, muy importante.
Por último, Gaby, ayer me tocó estar en el Chapultepec. Tu coach, Horacio Morales, con lágrimas en los ojos. ¿Qué significa Horacio para ti?
Horacio es simplemente mi mejor aliado en este sueño. Desde el día uno él se ha comprometido a full conmigo, se ha comprometido en los altos, en los bajos. Él es la persona que me alinea cuando estoy desviada, que me dice las cosas de frente de una manera que a veces me duelen, pero creo que es importante también tener a esa persona que es firme bajo lo que él cree en nuestro proceso para llegar a ser la mejor versión de Gaby, ¿no? Entonces, nada, ¿qué te puedo decir? Yo estoy sumamente agradecida con el Club de Golf Chapultepec, con Horacio, con toda la gente que tengo a mi alrededor, mis patrocinadores, mi familia, ustedes, la gente que está en casa, que también es, digamos, parte de todo esto, ¿no? Hasta agradecida de la gente que ha dudado de mí también, porque creo que es el motor para seguir adelante, el probármelo a mí misma, que tengo todavía los mejores años de mi golf por salir.
Excelente respuesta, y es que sí, efectivamente, el aprendizaje puede llegar a doler. Gaby, por último de mi parte, retomando una de tus respuestas, ¿qué tan importante es que tu vida personal esté muy bien, equilibrada, estable, para que tú puedas desenvolverte muy bien en el campo de golf?
Es probablemente lo más difícil de lo que hacemos, poder balancear la vida personal y personal al mismo tiempo, porque profesional porque al final somos unas personas demasiado dedicadas, ¿no? Creo que la gente que está en casa muchas veces nada más ve el resultado tras la pantalla y es a veces hasta un poco injusto poder juzgar lo que está pasando detrás de cada persona, porque cada quien tiene una historia completamente distinta y al final somos humanos, sí. Y como es en los deportes, en la vida, en los negocios, en las relaciones, hay altos y bajos y vamos a tener que aprender a salir adelante cuando estamos abajo y disfrutar y mantener los pies en la tierra cuando estamos en los altos.
Sí, ya lo creo, sobre todo con un deporte de tanta precisión, como decía Rafa, y que yo creo, John, que tienes que estar muy bien interiormente, con una tranquilidad, con una paz interior, para poder ejecutar con tanta precisión los golpes del golf. John, adelante.
Sí, pues Gaby, felicidades. Has puesto el golf en alto y bueno, ahí te vamos a recibir en el Chapultepec y armar una buena fiesta.
Muchísimas gracias, les mando un abrazo enorme y gracias por tenerme en el estudio.
Gracias. Igualmente, Gaby, que te vaya muy bien.
Y Beto, hacer una mención. Oye, John, porque a veces estas entrevistas al día siguiente, ¿cuántas veces hemos hablado? Lo importante es hablar hoy porque ganó ayer. Claro. Y alguien que siempre escucha el programa, que siempre está dispuesto fomentando el golf, y el que dijo, yo te le encuentro, Millón, pero hoy tiene que estar en ESPN Radio Fórmula, es nuestro buen amigo Carlos Bremen de Balúe. Le damos las gracias a Charlie, como siempre.
Gracias, Carlos. Sí, un abrazo con todo nuestro cariño, nuestro querido amigo Carlos Bremer. Un abrazo para Carlos. Oye, dijiste que le vas a organizar una fiesta a Gaby en el Chapultepec, con cóctel como el del otro día.
Pues a ver qué hacemos, pero sí, la casa.
¿Dile a Juan?
Gaby López surgió en el Club de Golf México, pero su casa, donde entrena todos los días, donde le da clases Horacio, donde está como una socia más, es Gaby López. Entonces ayer me tocó jugar golf con el actor Michael Peña y fue muy bonito recibir la notificación en el campo de golf de que había ganado Gaby, porque Gaby se lesionó muy fuerte haciendo gimnasio. Entonces, este año no jugó varios torneos y mira, Betito, súmale al Canelo, súmale a Checo, súmale a Gaby. Tenemos a cuentagotas figuras del deporte mexicano hoy en día, Rafa. Entonces, sí. Disfrutemos lo de Gaby. Y sí, ver hoy las portadas de los periódicos me recordó hace 15 años con Loren Ochoa, que Lorona sacaba el fútbol de vez en cuando en la portada y Gaby lo hizo ayer.
Qué maravilla. Sí, vamos a saludar a León Lecanda. Dio unos cócteles de carbón activado con tequila, John, el jueves pasado, Rafa. Imagínate aquello, aquella explosividad de los cócteles alucinógenos del jueves anterior.
Sí, pero además...
¿Cómo habrá estado? No tuvimos la oportunidad,
no,
lamentablemente.
Pues te la perdiste, Rafa. Esos cócteles.
Tenemos que organizar uno de esos, Rafa.
Cócteles radioactivos.
Sin haber practicado golf, se arma la fiestecita y nos corre la corte.
A eso sí vas.
Exacto.
Ahí te esperamos a la que sigue. También vamos a esperar a León Lecanda. León Lecanda, que estaba por ahí, como siempre, pendiente de los grandes eventos con su esposa, después de aquella boda fantástica de hace algunos meses. Querido León, gusto en saludarte sobre los Diablos Rojos del México y la Máquina Cementera.
Sí, Beto, bueno, primero que todo, gracias, ¿no?, públicamente a John por la invitación y tremendo, el libro ya comencé a leerlo, muy, muy bueno, y John, y ya te diré cuál es mi favorito, ¿no?, si Reportero de Cancha o este libro maravilloso, John, Trotamundos del Deporte, con ese prólogo también muy muy lindo, muy dedicado de Beto Murrieta.
Mira, hace unos del minutos, joven Murrieta.
Sí, del joven Murrieta, hace unos minutos.
No, es joven más bien, pero
bueno. Canijo.
Hace unos minutos te decía, Beto, que el equipo de los Diablos Rojos del México acaba de sacar un comunicado de prensa en donde asegura que han sido acusaciones sin fundamento, que todo este tema ha sido una cuestión mediática. La realidad es que es el equipo de los Leones de Yucatán el que solicitó a la Liga Mexicana de Béisbol hacer una investigación por la supuesta manipulación de las cámaras de televisión durante los dos primeros partidos de esta serie de campeonato. Y la liga regresó con una sanción para el equipo, ¿no? Una multa económica y también una sanción para Miguel Ojeda, el director deportivo de un año. Así que esta es la respuesta. No han querido dar declaraciones, Beto, los hemos buscado desde hace ya varias horas para conocer cuál es la postura de los Diablos, pero es esta, justo, el hecho de que niegan
rotundamente cualquier tipo de trampa o beneficio en esta serie, que va 3-2 y que se definirá en el estadio Alfredo Harpelú.
León, es algo parecido a lo que ocurrió en el séptimo en Dodger Stadium entre Los Ángeles y los Astros, que empiezas a espiar lo que está haciendo el rival en base a tecnología.
Sí, aunque en ese caso hablamos de algo sistemático, ¿no? Los Astros del 2017 lo hicieron de forma sostenida durante muchos meses. Por ahí, bueno, obviamente siempre estará ese asterisco, ¿no? Del campeonato de 2017. Por lo menos para muchos aficionados fuera del área de Houston o de Texas. Y en el caso de los Diablos Rojos, bueno, aquí la situación es que también ha habido una vorágine de información en torno a este evento, a este acontecimiento, y el equipo lo niega, pero la liga ya realizó su investigación y ya impuso la sanción.
Oye, la máquina cementera, nos queda poco tiempo, querido León.
Beto, algunos cambios, 4-2-3-1 para jugar mañana contra Rayados. El equipo viaja esta tarde a Monterrey con Corona en la portería, la línea de atrás con Cata Domínguez y Escobosa en los laterales, Ramiro Mori con Rafael El Cachorro Guerrero, el canterano, en la defensa central. Los dos recuperadores van a ser Nacho Rivero con Eric Lira, por derecha Uriel Antuna, por izquierda Rodolfo Rotondi. Como enganche jugará Charlie Rodríguez contra su exequipo, y en punta Michael Estrada. Así que 4 cambios respecto al partido del viernes pasado contra Juárez, y sobre todo la modificación de sistema del 4-4-2 a este 4-2-3-1 con Charlie Rodríguez jugando atrás del ecuatoriano Estrada.
Correcto, León. Muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes. Feliz tarde.
Igualmente, buenas tardes. Un equipo que respiró un poco, Rafa, con aquella victoria ya con el Potro Gutiérrez, pero que todavía no alcanza a levantar el equipo cementero.
Nada. No, de hecho, el partido contra Querétaro, no quiero decir que haya sido injusto, pero bueno, también fue acompañado.
Con lo justo, ¿verdad? Sin mayor brillo.
Sí, no, y el partido en Juárez totalmente desperdiciado por Cruz Azul. O sea, el segundo tiempo un desastre, vas ganando 2-0, el otro equipo juega desde los 8 minutos con un hombre menos, y que termines entregando el partido, y luego qué pena, pero un portero, porque responsabilizan totalmente al Cata Domínguez, que sí tiene responsabilidad, vaya, sí tiene algún porcentaje de responsabilidad, pero Corona se equivoca, y luego un penal de lo más torpe y tonto, ¿no? Aparte en el minuto, por ahí, 93. Vámonos,
Rafa. Sí.
Y bueno, pues no pudo. Cruz Azul todavía le falta y mucho.
Gracias, Rafa. John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Mañana. Abrazo.
Buenas tardes.
Fitzer presentó.